En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche y 31 minutos, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE. No paramos de recibir mensajes de oyentes desde todos los puntos de España, supongo, Arauz.
Sí, lo que pasa es que aquí hay un enemigo común para nuestros oyentes, que es Marruecos. Los oyentes no quieren compartir mundial con Marruecos.
Ya, bueno, pero eso ya no puede ser. O sea, ya. Compartimos mundial con Marruecos.
Lo sé, pero mira, decía un oyente, van a estar guapas las elecciones a la Real Federación Española de Fútbol. Muchas patatas calientes. Ninguna sorpresa con lo de Marruecos. Es más, que no se extrañe que incluso España pague el estadio de Casablanca. España se ha juntado con el peor socio para compartir el Mundial. De todos es sabido cómo es el rey absolutista marroquí. ¿Qué puede salir mal? Hay que ser sinceros, Juanma, con el rechazo que nos produce lo del Mundial 2030. Los aficionados pensamos que a España, por muchas muestras que haya dado de organización de grandes eventos, en el primer mundo nos siguen considerando como un país de pandereta. Y vosotros también lo sabéis, aunque os irrite. Y otro día antes decía, lamentable que un país como España tenga que juntarse con Marruecos para optar a un Mundial. En esas condiciones, lo siento, pero yo no lo quiero. Qué pena de país este. Y escuchad...
Oye, no, perdona, no. ¿Habéis percibido esto hoy? ¿Esta decepción en la calle?
Yo ni mucho menos. Y luego hay que explicar una cosa muy fácil. Es que no existirían los votos de los africanos a favor... Si no
ahora ya no hay votos,
en la
ya no hay votos.
No, me refiero que no hubiese... Antes, cuando había en duda...
Sí.
Marruecos lo necesitaba.
Sí, pero yo lo que sí he escuchado hoy, Elías, es... Si llegas a ver España que no hace falta ir a una votación... A lo mejor no se habría liado con Marruecos.
Hombre, no tenga ninguna duda.
Pero vamos a ver, es que el trasfondo de todo esto es que le van a dar el 34 a Arabia Saudí, que seguramente es quien pague los dos mundiales, el del 30 y el del 34. Vamos, es que eso es clarísimo.
Ya, pero eso a nosotros no nos afecta. Sí. La historia está... No.
Sí, por eso es de 6.
Porque Arabia Saudí se quería presentar al 2030.
Sí, pero bueno, sí. Sí, es verdad, claro. Sí. Te han quitado el rival de Arabia Saudí.
Claro.
Y es evidente que América Latina no podía organizarlo. O sea, América no podía organizar el Mundial. No había... Es que no hay económicamente ni poder, ni infraestructuras, ni situación de seguridad en muchas ciudades.
Pero, ¿y la molestia de compartirlo con Marruecos es por el régimen político que rige Marruecos?
No, se ha hablado de que se van a quedar la final, básicamente.
Muchas cosas. En la animadversión hacia Marruecos de mucha gente, incluye muchas cosas.
Vale, pero la animadversión de la gente hacia Marruecos implica que son gente que no ha visto el Mundial de Qatar y que no verá el de Arabia, entiendo, ¿no?
Porque hablan de ir de socio.
Exacto. Pero ¿cuál es el problema de ir de socio?
Pues es que están viendo que Marruecos va a querer más de lo que en teoría le correspondería.
No es un problema deportivo, es claramente un problema político. Exacto. Y los últimos movimientos del gobierno español hacia el gobierno marroquí o hacia la monarquía marroquí.
¿Tú crees que la gente está en esa, sí?
Sí, claramente.
Sí. Yo estoy leyendo los mensajes, ya han podido entrar más de 500 mensajes.
Vamos.
Y el problema es ese, es el que dice Elías. Y que la gente cree que España tiene el poder suficiente como para organizar un mundial solo o con Portugal. Esto es lo que la gente está...
Era pensando. Lo primero. Lo primero era España-Portugal. Se sumó a Ucrania, en un movimiento humanitario de Rubiales. Y luego se quitó a Ucrania y se metió a Marruecos en un movimiento para que África formara parte de la elección.
Para conseguir los votos.
Es evidente el poder de España.
En ese momento lo era.
Por lo tanto, claro.
Es evidente el poder de España para organizar un mundial, pero no ha pasado tantas veces, ¿eh?
Claro.
Creo que va a ser la segunda en 100 años.
No, pero seamos sinceros. España y Portugal podrían haber organizado un mundial. Marruecos por sí sola no podría haber organizado un mundial.
Evidentemente.
Yo estoy loco de contento que España organice el mundial. Pero vamos a ser serios. O sea, España, en circunstancias normales, con el caso Negreira, con los episodios de racismo, con todo lo que está viviendo ahora mismo el fútbol español y con lo de Rubiales, joder, me parece durito.
No estamos para presumir.
Yo estoy de acuerdo con vosotros en eso, pero tenemos un bagaje de organización de eventos deportivos muy bueno. Hablo del 82 y del 92, que también. Hablo de las finales de Champions en el Bernabéu y en el Metropolitano, que fueron dos finales buenísimas, y en el Camp Nou. Y de la final, por ejemplo, de la Libertadores en el Bernabéu, que se hizo versión express.
4 días.
En 4 días se organizó un partido y fue un espectáculo organizativamente.
Pero
en eso lo hace muy bien.
No entiendo por qué os lleváis la decisión de FIFA a temas morales. O sea, Vamos a ver, se ha organizado en Sudáfrica, teniendo en cuenta cómo estaban las cosas en Sudáfrica, en 2014 en Brasil, cómo era la inseguridad en Brasil, en Rusia, o sea, cómo se respetan los derechos humanos en Rusia.
¿Y todo lo que ha salido luego?
En Qatar,
sí, pero
se va a llevar a Arabia.
Pero no hablan de eso.
O sea, no estoy hablando de derechos humanos, estoy hablando de logística.
No, pero aquí estamos diciendo que por Negreira... O por Vinicius, vale, sí. O por Luis Rubiales, resulta que no deberíamos acoger un Mundial. Sí. Oye, que ha estado en Qatar y que se va a llevar a Arabia. ¿Qué me estoy contando?
No, y que Putin estaba en el palco el día de la inaugural.
Pero
y
no lo hablamos locos.
Pero en el caso de Rusia, de Qatar y de Arabia Saudí, por lo menos de Rusia y de Qatar, y está demostrado, lo que había por medio es lo que había por medio.
Elías.
Bueno, Elías, pero que a FIFA el tema moral le da completamente igual.
Elías, pero ¿qué culpa tiene España de que Rubiales le dé un beso a Jenny? De que haya un señor que
Bueno, pero te daña la imagen.
Vale, perfecto, pero
que Rubiales, Rubiales no es uno que pasaba por ahí. Rubiales era la imagen del Mundial de España, ¿eh?
Sí, pero es una actitud de Rubiales, ¿no?
Quiere inhabilitar a Rubiales en la
Rusia,
FIFA,
las actitudes de Putin son las de Putin.
Claro. No.
Por cierto, yo he preguntado a la Federación hoy por el tema este de la final de Marruecos, que la quieren organizar y que cómo estaba esa situación, porque yo pensaba que era una cosa que estaba clara. Más se de sí, o sea, negociar más se de sí. La final se va a jugar en la Casa Blanca del Bernabéu, que eso es innegociable, y que la Federación Española y el gobierno van a luchar, evidentemente, y van a mantener que la final del Mundial sea en España.
Rubiales lo dijo en el partidazo, yo no sé en qué fecha, de qué año estamos hablando, pero 6 de octubre del 22, no hace mucho, Rubiales dijo esto sobre la final.
Luis, ¿el Bernabéu sería la sede de la final y el partido inaugural?
Muy probablemente. El partido inaugural suele ser de la federación o de una de las anfitrionas y suele ser en un campo que tenga los requisitos, tiene que tener más de 80.000 espectadores. Y bueno, pues es muy probable que el Bernabéu sea, si nos dan la candidatura, el primer y el último partido.
Exactamente lo mismo que ha dicho el señor de Casablanca.
¿Ha dicho el 6 de octubre del 22?
Sí, sí, hace un año justo. Sí, sí.
Ha dicho probablemente...
¿Cómo le ha cambiado la vida a Rubiales, eh?
Oye, ha dicho Rubiales probablemente, sí. Es decir, no asegura nada.
Ya.
Ya, bueno, claro, lo mismo que dicen en Marruecos, que dicen, bueno...
¿Pero tú crees que somos igual que Marruecos?
No.
¿En la candidatura?
Yo no. Yo creo que España tiene una tradición futbolística mayor, que tiene unos estadios a lo mejor... mejores en general, pero que Marruecos como organizador está en su derecho de pedir la final
Mónica,
para ellos.
¿Qué decías, Mónica?
Lo que está claro es que la FIFA ha entrado en una dinámica en la que quiere contentar a cuantos más países y más federaciones.
Claro, bueno, el inaugural que decía Rubiales que era aquí, ya no es aquí.
Y está haciendo unos mundiales que son absolutamente ridículos. Un mundial como el 2030 que vaya a empezar en Argentina, en Uruguay, y luego vaya a seguir en España, en Marruecos, en Portugal, es una cosa absolutamente ridícula que no tiene ningún sentido.
Que el inaugural no es ni en Argentina, ni en Uruguay, ni en Paraguay.
¿Cómo que no?
No.
Venga,
no
me es que esto hay que aclararlo. Que aquello no cuenta.
No, vamos a ver, no es que no cuente. Lo ha explicado la Federación hoy en una nota.
Pero que me dé igual lo que diga la Federación. Habrá tres partidos 10 días antes.
David, los tres partidos que dice Mónica en Argentina para Uruguay son partidos conmemorativos del centenario de los mundiales.
Exacto.
Valen los puntos para eso.
Argentina va a jugar su primer partido en Argentina, Paraguay en Paraguay y Uruguay en Uruguay.
Vamos a ver, ridículo.
Sí, eso sí, pero vamos a ver. El partido inaugural, con su ceremonia inaugural de un mundial, va a ser en España o Portugal.
Que saldrá una paloma de un balón, me parece muy bonito.
Y yo creo, Fulton, no sé qué sensación tienes tú, pero a mí me parece que lo de Madrid, la final, es innegociable, que va a ser en Santiago Bernabéu.
¿Por qué?
Y quizás sea más negociable el partido inaugural, la sensación.
¿Y si el inaugural es en Casablanca?
Tenéis la sensación, pero...
Por eso digo.
Porque el inaugural también tiene que tener 80.000.
Os voy a decir una cosa, a mí el inaugural es que me da absolutamente igual.
Bueno, pues por eso
digo. Pero absolutamente igual.
Pero que la final va a ser en el Bernabéu, vamos, yo creo que no...
Bueno, a ver, una cosa... Voy a hablar, espera un momento.
Es
vamos
que
a...
me estoy poniendo ya.
No, no te calientes.
Tranquilo, hombre.
Una cosa, a ver. Valencia. Tema Valencia. Tercera ciudad de España, si no me equivoco, ¿no?
El nuevo Mestalla 61.500. El nuevo. El
61.500 justos.
Sí, pero el nuevo Mestalla hay que verlo.
Pedro Zamora. Valencia, Pedro, muy buenas.
Hola, David. 61.000 porque lo dices tú, porque no hay estadio
todavía. Aquí, ¿eh?
Bueno, no, sí, pero... es nuestro Pedrito Martín de los estadios.
A ver, Pedro, vamos a ver una cosa. No me puedo creer que el hecho de que Valencia vaya a tener o no Mundial dependa de Peter Lim. Depende de Peter Lim.
Básicamente. Las cuentas son sencillas. El nuevo Mestalla, ese que dice David que tiene 61.000 espectadores, está parado desde hace 14 años. El Valencia, que se ha gastado, ojo, 170 kilos, 170 ya, ¿eh? Necesita otros 160 millones para reanudar las obras. Entre el fondo CVC y otras partidas que tiene garantizadas al Valencia, supera los 100 millones, pero ojo, todavía le faltan 50 millones de euros. Y dinero al margen, el Valencia tiene que llegar a un acuerdo todavía con el ayuntamiento para firmar el convenio urbanístico. El cambio de gobierno del pasado mes de mayo, con la llegada del Partido Popular, parecía que podía haber acercado posturas. Pero el ayuntamiento exige unas garantías económicas, que tú lo has dicho, Juanma. Peter Lim, el dueño del club, a día de hoy no aporta vale, pero una cosa, esas garantías.
Pero y en Valencia las autoridades no pueden hacer por su cuenta una instalación que acoja el Mundial?
No. Ese plan está completamente descartado, no existe, y el único plan viable es, no queda mucho tiempo, de aquí a febrero, como ha dicho
Foto. Es
que
es muy poco, ¿eh?
Claro, tiene que estar las garantías, pero si es que hay un convenio hecho del gobierno anterior, del Partido Socialista y de Compromís que gobernaban aquí en Valencia hasta mayo. Un convenio que hasta el Partido Popular ha asumido como suyo, pero el Partido Popular, que ahora gobierna, exige garantías a Peter Lim. Y Peter Lim, a esta hora, no aporta esas garantías.
Es un problema. Para mí esto es increíble.
Esto es increíble. Yo creo que
Valencia, ¿eh?
Valencia no se puede permitir no ser sede del Mundial 2030 por 50 millones.
La alcaldesa, por cierto, no ha querido estar esta noche en el partidazo de Valencia. No. Y yo creo que era el caso más flagrante. O sea, el más totalmente importante de todos es Valencia. Porque si hay una ciudad después de Madrid y Barcelona que no puede estar fuera del Mundial...
La frase de no vamos a acelerar ningún plazo de nuevo Mestalla por un partido del Mundial, a mí es que es como un puñal.
Yo flipo.
O sea, sí.
Es como por un partido del Mundial, como por si eso fuera 11, o sea, que se ponen si ahí 11 contra 11, un partido del Mundial.
Que jueguen a otra cosa.
Claro.
Como si solo fuera un partido, ¿no? Tener un Mundial en tu ciudad.
Es un escaparate al mundo, es otra vez infraestructura, por cierto, de una ciudad impresionante. De una ciudad increíble a todos los niveles.
Con un encanto turístico.
Claro,
brutal.
Claro. O sea, Valencia no puede... Pero ya te lo digo, es que España no puede permitirse no mostrar Valencia. Esto es que si no quiere la comunidad... Yo creo que ahí el Estado tiene que decir, no, es que nosotros sí queremos que Valencia sea sede. Algo tiene tienen que solucionar este tema. Valencia no puede estar fuera del Mundial.
La federación lleva 14 meses hablando con Valencia y Zaragoza, que eran los temas que más preocupaban.
Pero mira, Zaragoza se solucionó
por el nuevo estadio. Pero claro, el problema de Valencia preocupa. Y evidentemente, claro, la organización con Valencia se cuenta, claro, por supuesto, como una sede absolutamente necesaria. Pero claro, ahí no depende ya del que elige.
Pedro, no te vayas, que ahora te tengo que preguntar por lo de Vinicius, ¿vale?
Aquí estamos.
Es tremendo. Oye, me ha mandado un mensaje una amiga. Hoy me mandan audios... Muchos, para reservar restaurantes, para pedirme recetas, para...
¿Sí? ¿Pediste recetas?
Entradas.
Y te mandas en audio, ¿no?
Recetas
y
entradas.
¿Audio recetas?
¿Tu top 3?
Sí.
Pero mira, es que este
audio me ha hecho mucha gracia porque me manda mi amiga Yoli, de Avilés, me manda un audio de repente que hacía meses que no me escribía y he recibido esto en mi teléfono móvil.
Hola, Juanma, ¿qué tal? ¿Qué tal por ahí? ¿Todo bien? Oye, una cosa, mi hijo que está en la universidad en Oviedo, el viernes le van a llevar a dar una charla a un hombre que se llama Tebas, que dice que es el del presidente de la liga, y dice, mamá, dile a Juanma que me diga un par de buenas preguntas para hacerle porque hay nota. Porque ponen nota, entonces un par de buenas preguntas. Digo, bueno, se voy a preguntar a Juanma a ver qué me dice, a ver si no está muy liado y me escucha. Venga, un besito, Juanma, chao.
Chao, Yoli.
Oye, ¿qué pregunta le has pasado?
Hombre, estábamos esperando a ti, Mónica, para las preguntas.
pero ¿por qué entras así como por qué?
Yo ya he pasado las preguntas.
Claro, pues tiene que ser buena pregunta.
Pero comparte.
¿Y si le ponen mala nota al chaval?
No, ¿por qué?
Porque tienen nota las preguntas.
Lo que sí, pero dejado, ¿qué sabe el profesor que es este chaval?
El problema son tus preguntas.
No,
a lo mejor.
Lo primero que va a preguntar Tebas es quién es el hijo de Jordi.
Va a probar.
Le van a poner buena nota.
Buena nota.
Lo que ha dejado al chaval con
de otra
el culo
cosa
al
aire. De otra cosa no, pero de eso pregunta sí.
Venga,
al chaval le has dejado el culo al aire.
¿Por qué? Que no se sabe la identidad.
El hijo de Jordi.
El hijo de Jordi va a saber que le ha soplado la pregunta.
¿Quién es el hijo de Jordi?
Claro. Qué cabrón es hoy.
Oye, venga, Mónica. Mónica, una pregunta.
¿Tú qué pregunta le harías a Tebas?
Venga, Mónica.
¿Qué pregunta le haría a Tebas? Ah, pues mira, el otro día me llamó mucho la atención lo que te dijo a ti en Movistar. sobre el tema Rubiales, que puso el foco más en el gesto del palco, como que le había molestado más el gesto del palco llevándose las manos a los testículos que el beso.
¿Y la pregunta cuál es?
Jenny Hermoso.
Qué raro.
¿Y la pregunta?
Bueno, pues eso. Si le parece más grave el primer gesto que...
Y si te dice... Ya lo dije en Movistar, sí.
No, es que Movistar no dijo textualmente eso. Claro. Dijo, es que parece no, más... Este es rabi... O sea, como que no habló del gesto sobre... Del beso.
Parece más que no, parece que no te gustó la respuesta más que
esa
la pregunta.
Te voy a decir una cosa.
Me sorprendió.
Esa pregunta es un 4.5, ¿eh? 4.5.
La foto como se ríe.
4.5, ¿eh?
La foto
no
se ríe,
no le gusta, pero yo creo que tiene... Hay que hacerse.
Esta rivalidad con Mónica no lo sabía.
Yo a Mónica la quiero mucho más
que a ti. No, yo no he dicho que no.
Más que a ti.
Nota a la pregunta.
Más que a ti, lo cual no quiere decir que la quiera mucho.
No, más que a mí es muy fácil.
Foto, lanza la tuya, a ver.
A ver, ¿tú qué le preguntarías a Tebas, Foto?
Pero yo solo te vas, de lo que le puedes preguntar. Y además que hay cosas que no le puedes preguntar. Solo te invitas que no
le molestes. La más dura que le haría es que ahora tienes.
Yo a Tebas le pregunto.
No sé, o sea, oye, la pregunta que quiere hacer Foto, que normalmente no puede, la puede hacer el hijo de Noli.
Yo a Tebas le preguntaría que cuál ha sido el mejor presidente de la Liga.
¿De los clubes de la Liga?
Sí, no, de la Liga, de toda la Liga.
De los últimos tres años.
De la LFP.
De la Liga de Fútbol Profesional.
Menuda pregunta.
En los últimos tres años.
Menuda pregunta.
Vaya periodista.
Qué agresividad.
Te digo una cosa.
No sale vivo.
Estáis aquí de milagro.
¿Te imaginas que dice Tebas? ¿Qué responde Tebas?
Lo piensa.
¿Vas a decir las preguntas que le pasaste?
No, porque si no vas a ver quién es.
Espera, que está leyendo.
No,
las vas a decir.
No, las voy a decir.
Vale.
No,
pues a ver.
No, porque además son muy buenas y no quiero que si te vas a dar una entrevista a otro medio que se las hagan.
Claro.
Tengo que tener cuidado.
No, muy bien.
Me las guardo para cuando venga aquí.
Protégete, muy bien.
Sí. Muy bien. Miguelito, muy buenas.
Hombre, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué pregunta le harías a Tebas?
Si podrían jugar, si cree que la amenaza del fútbol árabe podría llegar a la Champions.
Bueno, coge, es mala.
Bien, la mejor, bueno,
o sea, meterse los clubes de árabes en Champions, sí. Dices.
Eso es.
El colmillo de Miguelito bien. Está más afilado. Sí,
no, bien, o sea, aquí el que tiene zonas mixtas se nota. Hay, los hay que tienen el culo sentado siempre en la redacción, allí ratas de biblioteca, pero
hombre,
hay
las zonas mixtas curten.
Hombre,
Miguelito tiene calle. Miguelito.
Totalmente.
Los palcos curten más,
hombre, y muchos días con Lama.
Solo por los empujones que te llevas y los brazos que se
Miguelito, mañana hay lista de la Fuente, del seleccionador. Para los partidos frente a Escocia y Noruega, ya dio Morata aquí en COPE, la lista de 39 eran, o 49. La prelista que eran, 39 o 49.
Pues son en torno a 40, pero te voy a decir una cosa.
Puede ser 39.
La prelista no es excluyente, es orientativa. O sea, es
alguien, por ejemplo, ¿quién no estaba en esa lista?
Pues mira, Isco. Ramos, por ejemplo.
Ramos, Isco.
Isco no estaba.
Podrían entrar, ¿no?
Diao este, el niño del Betis.
Sí, no estaba tampoco. Rodríguez del Betis,
es
por
más
ejemplo,
que
tampoco.
Nada una orientación, una información para los clubes extranjeros. Para que
tengan vuelos cogidos de antemano.
Eso es, pero vamos, que aunque no estés en la prelista, puedes estar en la lista mañana. Y bueno, pues a las 12:30 va a hablar Luis de la Fuente, a las 11:30 se hace oficial. Os refresco un poquito, con respecto a la última convocatoria están lesionados Olmo, Asensio y Gaya, ninguno de los tres va a estar, tampoco Pedri, es curioso, pero es que Pedri, desde que Luis de la Fuente es seleccionador y van cuatro listas con la de mañana, todavía no ha podido estar en ninguna por lesión, veremos a ver si en la última, en la de noviembre, ya está recuperado y puede entrar. Nombres propios que podrían estar, pues yo creo que Ferran Torres, aprovechando esas ausencias y su buen partido, en Granada va a estar. A ver quién está de lateral izquierdo junto con Balde.
Grimaldo.
¿Quién?
Grimaldo.
Pero Grimaldo es central, ¿no?
Canterano,
no,
hombre, lateral izquierdo. Canterano del Barça.
Pero el Valle en el Leverkusen jugaba más de central que de lateral.
No, lateral.
Está jugando absolutamente lateral izquierdo, marcando unos golazos de falta impresionantes.
No, ha metido dos contra el Bayern y este fin de semana.
No ves mucho al Leverkusen tú, ¿no?
Sí, ha metido dos contra el Bayern hace 15 días este fin de semana.
Recordemos que, por ejemplo, estuvieron en la Liga de Naciones Jordi Alba, que ya no está, y Fran García, que ahora está jugando menos con Ancelotti, y luego está lesionado Gaya. Así que hay que buscar acompañante para Balde. Nacho vuelve a presentar su candidatura, porque ahora sí está jugando bastante con Ancelotti. Y luego, bueno, pues nombres que están ahí. Vamos a ver qué pasa con Javi Guerra, el jugador del Valencia.
Buen jugador, muy buenísimo.
Buenísimo.
Y luego Mikel Oyarzabal, que recordemos que incluso en su primera convocatoria Luis de la Fuente le saltó el escalafón de capitanes para que fuera el tercero, aunque no lo fuera por internacionalidades, y que ahora está jugando más con Imanol. Así que, bueno, veremos a ver si
Miguel en la sub-21 con de la Fuente.
¿Miguelito y Brais Méndez?
Para mí está siendo uno de los mejores del arranque.
Vamos, en la forma que está es imposible.
No, es imposible que no vaya, ¿no?
¿No? ¿A ti no te gusta Joseba?
A mí siempre me ha gustado.
Siempre
le he dicho a Luis que ellos consideraban que era un jugador pusilánime y que no daba más.
No, lo que pasó es que fue una venta que en el club se consideraba buena y se ha demostrado que fue un atraco.
Pero que era un minga fría. Siempre habéis dicho que era un minga fría.
No, no, a mí me parecía que
sí lo apoyó porque decían que era un minga fría, que era un minga fría.
Pero si yo, ¿cómo no voy a ser yo de Brais Méndez? Por el amor de Dios. Nunca ha sido. Por favor,
nunca ha sido.
Por favor.
Hacen falta gallegos en la selección, Luis. Y por cierto, Nico Williams, bueno, que también se lesionó en el último partido, está disponible. Así que yo imagino que estará en la convocatoria.
Ferran Torres seguirá en la convocatoria, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
El tiburón.
Sí, aparte de eso, ya te digo que están Olmo y Asensio de baja, jugó, salió un rato, marcó, así que yo creo que va a estar.
¿Y Morata titular?
Morata titular, capitán, y subiendo en el escalafón de máximo goleadores en la historia de la selección, por supuesto.
Este año lleva más que Lewandowski, que Haaland y que Mbappé.
No está
más
mal.
Más goles, digo.
No está mal.
Es que en cuanto a Morata no hay ninguna duda, vamos. Es el capitán y ya te digo que está tirando la puerta,
está
metiendo mucho
goles. En la lista filtrada por Pedro Morata,
se la filtraron a él.
Que se la filtraron a Pedro Morata, eso es. ¿Sabéis cuál es el club que más tiene?
La Real Sociedad.
La Real, sí. Tiene ocho.
No me extraña, es que...
Bueno, no te extraña, no es raro.
Juega muchos españoles y está muy bien.
¿Cuántos has dicho?
Ocho.
Es un equipo que apuesta por la cantera como nadie en España.
Remiro, Lenormand, Zubimendi, Miguel Merino, Zubeldia, Oyarzabal, Brais y Barrenechea.
Bueno, está Imanol Alguacil en la lista para que vaya a echar una mano en el banquillo.
Pues no vendría mal.
Luego. Vamos. Gracias, Miguel.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo. Mañana rueda de prensa de Luis de la Fuente. Importante. A ver qué es lo que dice. 12 de la noche y 53 minutos, una hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
¿Por qué los números de la economía española no cuadran?
Pues se trata de un espejismo económico. En otras palabras, muchas personas y empresas en España no sienten los beneficios de esa recuperación.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
¿Quieres mejorar tu estado de ánimo? El otoño acorta los días y puedes sentirte con menos energía. HSN nos presenta fórmulas únicas de extractos de plantas como Mood Care, Stress Care o Evoptogen con los que apoyar tu equilibrio emocional. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en peugeot.es.
Eso. El 25 de mayo de 2006 se celebró, por primera vez en la historia, el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver. Si hasta el Orgullo Friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con mi Día de la Once, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la Once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolini y Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 8 de octubre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en peugeot.es.
Eso.
En la semana de la lencería del Corte Inglés tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas. 25% de descuento en Triumph, Chantel, Dim, Lee Charmel, Simon Perel y muchas más. Solo hasta el 8 de octubre en la Semana de la Lencería del Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda, web y app.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Porque a medida que se acerca el final del año, crece la incertidumbre sobre el futuro de las ayudas que el gobierno aprobó para paliar los efectos de la inflación.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
El 31 de diciembre, para eso queda no tanto, finaliza el periodo de excepción ibérica en el mercado eléctrico y finaliza la rebaja del IVA de la luz y las subvenciones del transporte.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Estaba pensando yo si el esguince de tobillo que ha anunciado el Barça de Lewandowski es un esguince muy serio o es un esguince para evitar Polonia y preparar bien el clásico, que es lo que viene después.
Hombre, habiendo dejado el partido en la primera parte.
No. Sí, evidentemente tiene un esguince. Eso, pero que digo, ¿peligra realmente el clásico o es que lo que han dicho es, mira?
Yo creo que peligra. Yo creo que sí.
¿Sí?
Yo creo
pues
que
es,
sí.
Es una baja muy gorda si no juega el clásico, ¿eh? Bueno, ¿hay un partido antes del clásico?
El Granada.
Claro, o sea, es parón. Granada. Granada.
El asunto es que se pierde el Granada, entonces ya por eso no viaja la selección. Correcto. Y luego ya veremos si llega al clásico o no, que no lo sabe nadie.
El clásico es justo después de la selección.
Uh-huh. Sí, sí.
No.
Sí, sí.
28.
28.
Ah, o sea que hay otro partido después de la selección.
Sí, claro. Si el 20 hay otro partido.
Claro.
Hay otros dos. Entonces tiene que llegar al clásico, hombre.
Bueno,
Juanma, hay otros dos, porque hay Champions también de por medio.
Ajá.
Es Athletic de Bilbao el domingo 22 de octubre, el miércoles 25 de octubre recibe al Shakhtar Donetsk y el sábado 28 el Madrid.
Llega.
Tiene que llegar, hombre.
Pues si llega al clásico le caerán los mismos palos que a Correa, supongo, ¿no?
No, joder, también tú
no lo mismo. Tres semanas que tres días, ¿no?
Oye, no tiene por qué.
Tres días estuvo Camavinga, que no se perdió ni un partido.
Eso te iba a decir, que no todos le caen palos, claro. A Camavinga ni uno.
Claro, y también fue, y también fue un esguince de rodilla.
Mira cómo se alían los dos ahora.
Pero jugó ante el City. ¿Eh?
Vamos a estar así durante toda la temporada con los esguinces. Es impresionante lo que tenéis. Un rencor.
Es el rencor, tío, la memoria, ¿eh? ¿Cómo
lo tenéis? ¿Lo tenéis?
Esta temporada y la que viene.
Sí, sí, lo de Correa. O sea.
Hombre, qué pobre angelito, ¿no?
Sí. Sí, por cierto que está tocado.
Por eso.
Sí, sí.
Por eso. Jugó haciendo un esfuerzo y la gente se le echó encima por entre comillas, fingir una lesión. Habiéndose perdido el partido de Osasuna, por cierto.
Vale. No, y por recibir una entrada. Quiero decir, es increíble que le digan a Correa nada por recibir una entrada que casi le mata.
Perdona.
Ahí va.
Que casi le mata.
Bueno, es una forma de hablar, hombre.
Voy a pedir perdón.
Sí. me gustaría disculparme.
No, hombre, es que vamos, tampoco es.
A ver,
no es la entrada de Nacho.
No, hombre, bueno, no, pero es una entrada muy fuerte, es una forma de hablar, una entrada que casi le mata. Estamos en un ambiente coloquial.
Coloquial aquí hay poco.
Luis, yo te he entendido.
Mira
que sí.
Sí. ¿Sabes quién te ha entendido?
¿Quién?
Isaac Aviles, Morris.
Hombre.
Esto es lo que te va a contar. Mira,
a ver, Morris.
Escucha.
Bet365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. En Bet365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Este tema es serio, es importante. y ha sido muy relevante al término de la pasada temporada, que es lo que ocurrió con Vinicius en Valencia, en Mestalla, en el partido entre el Valencia y el Real Madrid. Aquellos gritos racistas que se escucharon y todo lo que ya tenemos en la memoria, por desgracia. Hoy ha declarado Vinicius en los juzgados de Plaza de Castilla por estos insultos recibidos, y Vinicius ha insistido en que esos gritos de mono, mono, procedían de la mayor parte de los aficionados de Mestalla, que eran generalizados. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
El brasileño, digamos que, por acudir un poco al tópico, ni olvida ni perdona, ¿no?
Bueno, hay que decir que es el tercer momento en el que ha podido declarar, porque se pusieron dos fechas, una porque estaba de vacaciones, otra por fechas de los juzgados, y hoy ha declarado en los juzgados de Plaza de Castilla, pero lo ha hecho por videoconferencia ante la titular del juzgado número 10. Y como dices, efectivamente, se ha ratificado en lo que ya había denunciado en su día, con la identificación de esa zona de la grada de Mestalla, con esos individuos, con esos gestos de mono, insultándole. Y también cuando se le ha preguntado si era solo de esa zona o era algo más generalizado, pues ahí ha dicho que sí, que habían sido insultos racistas generalizados. No ha dicho, o al menos a mí así no me lo cuentan, que todo el estadio le estaba cantando esto, pero que sí eran generalizados y no solo de esa zona, que luego fue cerrada por cinco partidos el estadio de Mestalla. Así que se ratifica en lo que dijo en su día, en lo que denunció en su día, y que fue algo generalizado. Recordaréis que también le pasó algo parecido, la reacción que ha tenido el Valencia después de que se haya conocido la declaración de Vinicius, con las declaraciones de Carlo Ancelotti al término del partido, cuando también dijo que había sido generalizado, y bueno, pues ya estuvieron las cámaras viendo qué se decía, si mono, no mono, en fin. Pero ha reconocido absolutamente y ha ratificado lo que ya dijo en su día, en su momento, y que le motivan de alguna manera los ambientes que son algo hostiles, que eso forma parte de la salsa del fútbol y que a él, por decirlo de alguna manera, le ponen, ¿no?
Pedro Zamora, en Valencia, pues claro, esto ha sentado a corno quemado.
Bueno, la frase para mí, Juanma, que resume el cabreo monumental del Valencia y que adelantabas al principio de este partidazo es esta: el club, el Valencia, es plenamente consciente de la gravedad de este asunto. El racismo no tiene cabida ni en el fútbol ni en la sociedad, pero no puede combatirse con falacias ni mentiras infundadas. El Valencia aprovecha para recordarle a Vinicius que su entrenador Ancelotti rectificó en su día, porque en ningún caso se puede generalizar, dice el Valencia, el comportamiento de los tres investigados en esta causa a todo el estadio de Mestalla, y el Valencia remata su comunicado, le exige a Vinicius que rectifique de manera pública su declaración esta mañana en el juzgado.
Pues no tiene pinta de que Vinicius vaya a rectificar de manera pública lo que ha dicho en el juzgado. Si lo ha dicho esta mañana...
Si lo dices esta mañana en el juzgado, claro, no vas a llevarte la contraria, claro, a ti mismo después en público.
No, y sobre todo que no lo dice en caliente, ni recién ocurrido.
Y que dices la verdad en el juzgado, claro, antes que en público.
¿Vosotros visteis cánticos generalizados de los...?
¿Tenéis? Es que por la tele es muy difícil de perder.
Sin estar en el campo, claro, es muy difícil.
Muy difícil. De todas formas, yo supongo que Vinicius tampoco controlará demasiado el idioma, pero claro, cuando tú dices que son cánticos generalizados, das a entender que te lo cantaba todo el estadio.
Es que ya, como ya entró con claro, recibiendo eso en la puerta.
Generalizado. Entonces, no es sé una cosa es todo el estadio y otra cosa es que no fueron tres. Que eso yo creo que hay un
abanico muy amplio. Generalizado, hablas ya de englobas,
claro,
todo el estadio.
Claro,
yo sé si a lo mejor percibir demasiado el sentido de generalizado, ¿no?
El tema es que perdona, Mónica, el abanico es muy amplio entre que eran tres y que era todo el estadio. Entonces, generalizado igual quiere decir que eran más de tres, que eran un grupo generalizado, que era todo el estadio. Me parece imposible que fuese todo el estadio de Mestalla.
No, por eso os decía antes que cuando le preguntan si era solo de esa zona, él quiere recalcar que no solo es de esa zona, que es de más zonas, que era algo, un cántico general, no que todo el estadio, claro, le estuviese
cantando. No, pero es que general
estoy
es
más
todo,
en la línea de Joseba,
general,
¿no?
General es todo. Así. Otra cosa es que el concepto que tenga de generalizado, pero, claro, pero general es todo.
¿Cuántos partidos se cerró esa zona de la grada?
Cinco.
Mestalla. Pedro, ¿cinco fueron
cinco
al final?
No, pero... Sí, tres al final.
Tres, claro.
Se rebajaron, sí, creo.
Sí. Se rebajó. Sí. Cinco fue la sanción, pero se quedó en tres. Sí.
Correcto.
Yo creo que es muy difícil. Yo, desde luego, no estaba en el estadio, no puedo decir cuánta gente cantó, pero sí tuve la sensación, viéndolo en directo, que él señalaba puntualmente a varias personas y si hubieran sido generalizados, no sé, yo creo que no hubiera... O sea, creo que él personaliza en varias personas a las que señala, y yo en ese momento entiendo que esos gritos vienen de esa zona y puntualmente de las personas que él señala. Tanto como decir que fue todo el estadio, a mí me parece...
Es que si hubiera sido Mónica todo el estadio, se hubiera cerrado todo el estadio, claro, ¿no? Claro. Esa zona de la grada.
Sí. Sí,
bueno,
sí,
que nunca cuenta todo el estadio.
Ancelotti dijo todo el estadio y después rectificó.
Luego rectificó, efectivamente.
Sí, porque Ancelotti lo que dijo fue aquello de mono, confundiéndole con el tonto, que sí que despidió Mestalla a Vinicius con ese grito
de hecho,
tonto.
Pero tonto sí viene recogido, sí. Pedro, en el acta de la Liga de
claro,
su insulto de ese día.
También es ocurre que Mestalla una... sí dijo de forma generalizada tonto.
También sobre ocurre una cosa, ¿eh? Cuando en un estadio hay 60.000 personas y cantan 5.000, ya es una barbaridad, ¿eh?
Sí, sí, claro. Suena mucho.
Quiero decir, no es todo el estadio.
Mira, ¿sabes cómo es? Eso, aunque sean 50
claro,
o 5.
Claro. Como cuando en Twitter tienes 300.000 seguidores y te insulta el 1%, que es 3.000.
Pero es una barbaridad.
Te insultan el 1%. Y al final, claro, tienes 3.000 insultos y dices tú, o sea, es que hay una marea contra mí. Dices, es el 1% de los que te siguen, ¿eh?
Sí, sí.
El 1%.
Pero es una barbaridad.
Es una barbaridad.
Claro.
Pero claro, es que... son porcentajes. Fue...
La gran mayoría no lo están haciendo.
Claro, la inmensa.
También fue una barbaridad el recibimiento, Juan.
Sí, eso fue... ahí está. Yo creo
antes del inicio del partido.
Él lo ha dicho pues, hoy, eso, ¿no? Ha insistido en esa idea también, de que antes ya lo había oído, me parece.
Claro, es que él los... es que hay que ponerse también a veces en la piel de los demás, ¿no? Este chico está recibiendo cánticos de esos hace muchísimo tiempo en los estadios y es
claro,
muy duro,
claro.
Un partido, otro partido, un estadio, otro estadio y bueno, pues
no
digamos,
tiene...
fijaros que dentro de toda la barbaridad que es esto, si esto sirve para poner un punto de inflexión y que a partir de ahora ya no se produzcan tantos episodios como esos, hoy lamentablemente hemos vivido otro, pero si se reducen de una vez por todas y si se toma conciencia la gente que va al fútbol para que eso ya no hace gracia y que esto ya no es una forma de meterse con el rival, sino que trasciende de algo mucho más importante, pues bienvenido sea, ¿no?
Hombre, gracia yo creo que nunca ha hecho, ¿eh?
Bueno, pues los que lo cantan, desde luego, pues no tienen ninguna gracia, evidentemente.
Pues espero que no con componente racista, pero a mí me preocupa mucho el regreso de Vinicius a Mestalla, ¿eh?
No,
viendo la portada
pero
de Superdeporte.
Bueno,
o
no,
sea,
yo no quiero, cuidado, ni nombrar, no quiero ni nombrarla.
No, no, pero te digo.
Lo que te digo es que habrá bronca, pero bronca como la que hubo con Figo, por ejemplo, cuando fue a Barcelona. Digo de eso. Si habrá pitos y bronca cuando toque el balón.
Bueno, si es así, estará dentro de lo lógico.
Lógico, ¿eh? Sí, habrá pero, bronca y pitos cuando toque el balón.
No, bueno, tampoco.
¿Por qué? No pasa nada por pitar a un jugador, ¿eh?
Habrá un ambiente
hostil. ¿No se puede pitar en un campo de fútbol a un jugador?
Sí, claro.
Vale.
Se debe pitar a un
jugador. No, pitar entra dentro de lo razonable, dentro de un estadio de fútbol.
Pero si se activa, el racismo...
No, es que eso, por supuesto, eso no tiene ningún tipo de justificación.
Claro,
ninguno. Por cierto, haga lo que haga Vinicius en el campo.
Evidentemente.
Porque Vinicius, si se pone 0-2 el Madrid y Vinicius se pone a hacer 0-2 con los dedos, eso no justifica que le llames negro de mierda.
No, nada justifica que le llames negro de mierda.
Así que...
No, pero si quieres acabar con el racismo...
Da un poquito de ejemplo, ¿no?
No, y tendrá que formarse esta rebelión cada vez que ocurra en un campo de fútbol, no solo cuando le pase a
Vinicius. Por supuesto.
Hoy ha pasado.
Y pasó hace 15 días en
pero
un
si
partido
la Liga
entre,
activado,
el, juego, entre el Atlético de Madrid y
la Liga
Castilla.
Ha activado todos los protocolos y este año ha implementado una aplicación para controlar el odio en los campos. No, yo creo que no puede hacer más. En eso la Liga, y yo lo dije el año pasado, es impecable. Ha denunciado todos los casos, ha perseguido todos los casos. Y el año pasado, cuando la Liga denunciaba estas situaciones de Vinicius, el Madrid, quiero recordar, que no lo hacía. El Madrid no se sumaba a las denuncias de la Liga. Y esto es así. Por más que les duela ahora que lo recordemos, pero es que es así. Luchó más la Liga por defender a Vinicius que el propio Madrid en su momento, hasta que explotó la bomba de Mestalla.
Bueno, pero eso es por el conflicto que mantiene por
bueno,
la Liga.
Pero
y que
pero
no
es que, puedes llevar tu conflicto con Tebas a ese extremo.
Está justificando
sí, claro,
que haya un conflicto con este tema.
Si no digo que haga bien, digo que es por ese motivo.
Claro. Sí, pero
no,
Mónica, los conflictos son para un tipo de negociación, para tal, pero en el racismo es algo que nos une a todos.
Efectivamente.
Correcto.
Gracias.
Bueno, hay que decir que precisamente por lo que estabais comentando de la denuncia de la Liga, la jueza también va a tomar declaración a Eder Militao y también como perjudicado por los insultos que hubo racistas en Mestalla en ese partido también.
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Me dejas decir de lo de Álava. Mañana pendientes de si el austriaco llega o no. Nos dicen que mañana es un día clave.
¿Contra quién juega el Madrid este fin de? Ni
Osasuna.
El sábado
4 y cuarto de la tarde. Y
partido de Liga.
Recordemos que solo está Rüdiger como central, Nacho sancionado, Álava ha mejorado, hoy ha trabajado con el grupo, dicen que mañana va a ser el momento clave, pero ya te puedo decir que prácticamente estará en ese partido ante Osasuna. Además, ha sido convocado por Austria.
Vale, perfecto. Gracias. Pedro Zamora, gracias a ti también. Un abrazo.
Un abrazo, Juan, adiós.
Gracias, hasta luego. Ha hablado Omar, el chaval del Español, que ha sido pitado hoy en Cartagena. Gritos racistas, han pillado al tío que le ha pitado. Ha dicho esto.
Sí, como le he dicho hoy al árbitro, el árbitro me ha comentado que si iniciamos el protocolo, y le he dicho que por mí perfecto. Estas son acciones que no tienen cabida en nuestro fútbol, y creo que se actúa muy bien. También dar las gracias al Cartagena por cómo ha actuado, y espero que todos los clubes pues actúen como ha actuado el Cartagena, porque la verdad que ha actuado muy bien, y le doy las gracias.
Qué serenidad, ¿eh?
Espectacular.
Un crack. Sí. Y este es Calero, el entrenador del Cartagena. Miren lo que ha dicho.
Esto no es una cuestión de racismo, que también es una cuestión de mala educación. Desde pequeño nos han dicho que al fútbol casi que ibas a desahogarte y a poder insultar a quien quisieras. A mí me llaman calvo, a él le llaman negro, al otro le llaman indio, al otro le llaman tuerto. Es una cuestión de malísima educación. Evidentemente, en el contexto en el que ha sido un insulto racista, parece ser, ¿no? Yo veo otros deportes, baloncesto, voy al baloncesto alguna vez, voy al voleibol, voy a otros deportes, y no veo estos insultos, la verdad, solamente los veo en el fútbol. Entonces, la mala educación y todas estas malas artes tienen que acabar.
Qué verdad, ¿eh? Qué verdad.
Templo.
Sí, señor.
Dice cosas muy coherentes este entrenador, ¿eh?
Sí, sí.
Julio Calero, cuando estaba en el Burgos el año pasado también decía cosas curiosas.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
Mira, decía uno, 14 millones de turistas no vieron el problema de hacer 3 o más horas de avión para venir a Canarias en 2022. Así que eso de que estamos lejos no es válido para dejarnos fuera del Mundial. Tenemos tiempo suavecito, buenos hoteles, buenas playas, ¿qué más queréis?
No hemos dicho que esté lejos, ¿eh? Pues hemos dicho que esté lejos, hemos dicho que
¿Ha puesto 4?
Que son 3 horas de avión.
¿Ha puesto un 4?
No.
Un 4, no,
le he puesto un 10 si eligiera yo.
Sí, pero has dicho que...
Pero
has dicho
que era 3 horas de avión. Entonces, ¿los periodistas qué hacemos, Elías? ¿Mentimos o contamos lo que...?
No, yo no te digo, pero
has dicho que tenía poca
posibilidad. Has dicho que tenía poca posibilidad.
Pues no mientas y no digas que está lejos, que no está lejos, porque sí está lejos.
Has dicho 4 que está lejos, sé que es un peñazo viaje.
Como malagueño nacido en la calle Carretería, tengo que decir que para mí Málaga es una de las ciudades más bellas del mundo. Hoy, concretamente 5 de octubre, me he estado bañando en los baños del Carmen. El otro día decía que el problema con Marruecos es que es un país que sistemáticamente extorsiona a España. Murcia también puede ser sede. ¿Por qué no habéis hablado con nadie de Murcia?
No hemos hablado de Murcia, Fouto.
Eso es lo que me ha faltado a mí. Sí. Es que es una incógnita también Murcia.
Murcia es... Hay que abordarlo. La semana que viene lo abordamos.
Vale,
no, perfecto. Hay que abordar otras zonas también. Ir a Galicia.
Hay que ir a Galicia.
Es que esto es largo, ¿eh?
Y luego, muy importante, las pequeñas sedes. Si, por ejemplo, a Zaragoza le dan la candidatura o la sede, Huesca también adquiere importancia porque habrá que entrenar y habrá que todo. O sea que
sí, hombre,
hay muchas la pedrea, pero bueno, que también es
una pregunta también personal. ¿A Vigo qué nota le das?
A Vigo, pues un 1. Sí, es que Galicia, te lo digo una, es que no sé por qué, pero Galicia es que se ha desvanecido las dos.
Sí, ¿eh?
Supongo que porque está Oporto y Gijón.
Tú, a Vigo, supongo que tú le darías un 10, pero
yo mientras no juegue a Vigo
un 10 y a Riazor un 12.
Otro 10, claro.
Mira, y escuchad a otro oyente que opina sobre el Mundial de 2030.
Buenas noches. Claro que sí, hombre. La final es Marruecos, qué coño. Las dos semifinales y la final. Y la copa, que la entregue Puigdemont. Aparte de la rey, que pongan a Puigdemont. Venga ya, lo que diga el rey de Marruecos, lo que haga falta. Y nos suben un poco más los impuestos y les pagamos hasta el campo de Casablanca. ¡Qué coño! Al final, mira, será el Mundial de Marruecos y los dos palmeros.
Se veía venir este mensaje con el saludo, ¿eh?
Sí,
digo,
sí.
¡Hola! Y a veces, ostras, que viene aquí.
Candidatura de Marruecos y Portugal.
Sí. Oye, compañeros, habéis estado francamente bien.
Muy bien.
Ahora Motor y de América. Tú te quedas, ¿no?
A Motor y Americans, a las dos.
Muy bien, claro.
Mete primero Motor y después Americans.
Voy a hacer algo así.
Hombre,
qué malo es.
Hay Fórmula 1,
ninguna duda.
Hay Fórmula 1 este fin de semana.
En Qatar.
Pero lo bato es el lunes.
No, pero es que ya está Carlos Miquel en Qatar.
Carmichael.
Ahora hablar de la previa, ¿no?
Claro.
Entonces, si está en Qatar, tiene cambio horario.
¿Y qué quieres que hagamos?
Que puede entrar más tarde, no le cuesta nada.
No, al revés. Son las 3 y 5. Ya está Carlos Miquel.
Perjudicial para él.
Carlos, ¿estás por ahí?
Nada, Luis, no tienes suerte.
Hola, estoy aquí. Es una hora de diferencia.
Una hora.
Pues
las 2 y 15.
2 y cuarto. Sí, pero no ha cambiado la hora en España. Entonces son las 2 y cuarto.
Entonces que entre primero el motor, que son las 2 y cuarto.
Vale, perfecto. Hasta luego.
Un placer.
Chao.
Just me, myself, and I. So
está Carlos Miquel en Qatar, en Doha, que conocemos muy bien. Ahí estuvimos un mes y pico con el Mundial. Carlos, este gran premio que recordemos, como decíamos el lunes, que tiene sprint el sábado y que Verstappen puede ser campeón el sábado.
A las 7:30 de la tarde es el sprint y le vale con un sexto puesto. Estaba hablando con Max de una rueda de prensa multitudinaria y la verdad es que está tranquilísimo. Pero me ha hecho mucha gracia la filosofía Verstappen. Por cierto, el Mundial es como si no se hubiera acabado. Todos los estadios, o sea, el estadio portátil aquel famoso, el de los contenedores.
¿Está ahí todavía?
Sigue puesto. Sí.
No lo han recogido, ¿eh?
Sí, pues no lo han recogido. Es decir, tanta mandanga que dieron con los contenedores, pues los contenedores siguen allí puestos. Y es muy bonito el de la final, ¿eh? Que he pasado al lado y está muy bien. No, lo que te decía, que aparte del fuerte calor, que ahora te explicaré, pero lo de Max Verstappen, le han dicho que seguramente ya esté en el Olimpo los mejores deportistas holandeses de la historia. Y ha dicho, es que esos títulos son una tontería. Es que no se puede comparar unos con otros, todo el mundo tiene mérito y que pasa de ese tipo de premios y de galardones.
¿Hace mucho calor allí? Se lo den. ¿Hace mucho calor?
42 grados hoy de máxima.
¡Ostras!
Y la sensación ambiental, 47. Básicamente es un horno pirolítico, o sea, es una cosa escandalosa, o sea, es tremendo. Y el problema es que los pilotos van a estar sometidos a temperaturas superiores a los 55 grados en el cockpit. Y mañana se espera vientos de más de 60 kilómetros por hora, con lo cual puede haber algún accidente. Porque recordemos que mañana ya hay la calificación, se establece la parrilla del próximo domingo. Y va a ser un problema también para las mecánicas, obviamente. Yo no esperaba tanto calor, pero también es cierto que hablando con los locales me han dicho que hemos venido un poco pronto para lo que suele venir. Estamos un poco en temporada baja de turistas que vienen de Europa.
Sí, luego bueno, más en la época noviembre-diciembre, que fue cuando fue el Mundial.
Eso es, eso es que baja mucho más, es que es mucho más agradable.
A ver, ¿qué ha dicho
ahora
Alonso?
Ahora mismo estamos en 32.
¿Qué ha dicho Alonso?
Bueno, lo que ha dicho Alonso básicamente es que confía en el futuro, que confía en las piezas que van a llegar a partir del parón veraniego, pero que la gente se olvide de ver algo como lo que vio en la primera vez que compitió aquí. La primera vez que compitió fue en 2021, la primera edición de este Gran Premio de Qatar. Hizo podio, hizo una carrera sensacional, pero dice que el coche está muy lejos de eso, porque aquí sí que no hay mejoras. Las mejoras deberían llegar en el parón en las tres carreras que hay en América. Vamos a escuchar al piloto asturiano confiando en lo que le pueda traer su escudería.
Veremos, seguramente no estamos sumando tantos puntos ahora como a principio de año, eso es un hecho que tenemos que aceptar, pero también queremos mejorar el coche de aquí a Abu Dhabi con pequeñas cosas que irán llegando y entender un poco cuál es el camino para el coche del 2024 sobre todo.
¿Y Carlitos bueno, pues Sainz, qué dice?
Y Carlos Sainz, bueno, decirte una cosa, tengo información de lo de Aston. Hay pesimismo en Aston Martin.
¿Por qué?
Es decir, la versión oficial es la que ha dicho Fernando Alonso. Va a haber mejoras, la que dice Mike Crack, va a haber mejoras, pero hay pesimismo en Aston Martin con lo que pueda venir. Y además, tengo la razón de por qué ha bajado Aston Martin. La razón, y es noticia a COPE, es que en la carrera de Barcelona le quitaron los alerones por exceso de flexibilidad. Y siempre que ha habido una directiva, como hace unas pocas carreras, se aplicó en Singapur, es uno de los equipos más afectados. Esos alerones flexan demasiado para la FIA y como es una escudería más pequeñita, pues no ha tenido margen de reacción. Y luego, respecto a Carlos Sainz, bueno, pues Carlos, había que hablar con él, ya hablamos con él el otro día. Bueno, aparte de lo que puede hacer el circuito, tiene mucho miedo a McLaren. McLaren era el segundo coche más rápido en el primer sector de Suzuka, que se parece al circuito de Qatar, que es rapidísimo. Y había que preguntarle por su amigo Marc Márquez. Sabes que entrenan juntos en invierno, que se ven muchas veces, son de la misma pandilla de amigos. Él sabía todo lo que estaba pasando con el futuro de Marc Márquez y le he preguntado, oye, ¿cómo ves ese movimiento? Si crees que le puede ir bien. Y esto es lo que me ha dicho.
Valiente, arriesgada, pero por otro lado, conociéndole y el hambre que tiene de ganar siempre, muy comprensible y desde aquí pues mandarle todo el apoyo, que seguro que no es un momento fácil en su carrera. Creo que ha pasado tres años muy, muy duros desde el COVID y del accidente, así que disfrute las últimas carreras con su equipo del alma y el año que viene intentar volver a ganar.
Esto es lo que dice Carlos Sainz. Carlos, muchísimas gracias. Te escuchamos durante todo el fin de semana.
Un abrazo. Que
gracias.
Vaya bien.
Un abrazo. Ahora de Americans. The Americans ya está preparado, además de Luis García, que continúa en el programa. Parra, hola Parra.
Buenas noches, Juanma.
Ya está preparado Senabre. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Dónde estás, Dani?
En casa.
¿Has vuelto a...?
He vuelto, sí, sí.
A Barcelona.
He cogido el AVE rápido y hace ya una hora que he llegado aquí.
Ha venido al funeral de Pepe, que sí. Ha sido aquí en la iglesia de los Jerónimos, al lado de la radio, en frente del Museo del Prado, al lado del Retiro, un sitio espectacular para despedir a Pepe. Brutal. Donde estaba también Pani. Paniagua, hola Pani.
Muy buenas.
Sitio precioso,
no,
¿eh?
No, sí, sí, precioso. Había estado yo en alguna boda y la verdad es que no he dejado de sorprenderme en la iglesia de los Jerónimos. Sí. Hoy no tengo vídeo, por cierto, no sé qué pasa, pero...
Bueno, no pasa nada.
No me veo.
Vale. Por cierto, que quiero decir una cosa, que me ha gustado la homilía del cura, ¿sí? De José Chovera. De verdad lo digo.
Ha estado muy bien.
Voy a decir una cosa. Siempre entras en un funeral con la idea de que, bueno, pues lo típico, ¿no? Y no sé. No.
¿Ha habido referencias cinematográficas a Gladiator?
Sí,
por
sí.
Ejemplo. Ha hablado de fútbol, de Osasuna.
Pero luego ha sido una cosa como. No sé, que a mí me ha llegado. O sea, y estaba todo el mundo. Me ha pasado una cosa que es cuando ha acabado de hablar el cura, digo, joder, se merece un aplauso. Este hombre merecía un aplauso por lo que ha contado. Sí, muy, bien. Muy bien. De verdad que ha estado francamente bien y nos hemos ido muy, muy, muy llenos de energía porque el mensaje que nos transmitió es que Pepe nos había enseñado cómo teníamos que ser felices. Me parece brutal para un mensaje de un hombre. Dice, Pepe os mostró el camino para que seáis lo que tenéis que ser en la vida, felices.
Joder, y aparte es que es verdad.
Sí, sí. Y dice, es que Pepe os enseñó el camino. Haced eso, lo que os enseñó él y tal. Porque él le gustó. De verdad, me llegó muchísimo. Muchísimas gracias a José Chovera. Bueno, pues empezamos con algo muy distinto a una homilía en un funeral, que es la NBA. Viene Doncic el martes a Madrid, ¿no?
El martes viene, ya ha empezado la pretemporada, ha empezado esta tarde al lado de Carmichael, bueno, al lado, cerca, en Abu Dhabi, que es donde se juegan los dos primeros partidos de pretemporada. Los dos se juegan entre Minnesota Timberwolves y Dallas Mavericks, con Luka Doncic como gran reclamo. Hoy ha ganado Minnesota 111-99, a ver... Doncic ha jugado un rato, 15 minutos, que es lo que se juega las estrellas en estos primeros partidos, 15-18 minutos, ha metido 25 puntos en el rato que ha estado en pista. Se juegan más de 70 partidos hasta el 20 de octubre que termina la pretemporada y el 24, ya 25 para nosotros porque es de madrugada, comienza la NBA.
Vale.
Y el martes, como has dicho tú, Real Madrid, Dallas Mavericks, aquí en el Wizzing Center.
Oye, se siguen sumando estrellas para los Juegos Olímpicos de París en el equipo de Estados Unidos. Al final va a haber que hacer descarte, Spani, de estrellas.
Pues muy probablemente. Aquí la peculiaridad, Juanma, es que en lugar de convocarlos el seleccionador, se van convocando ellos solos.
Es increíble. Sí,
tal cual. Sí,
oye, que voy, que voy. ¿Te imaginas?
Sí, sí. Sí, 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 hay un efecto llamada ahí.
El sueño.
¿Cómo le gustaría a Ramos jugar en la NBA?
He pensado lo mismo. El sueño de Sergio Ramos.
Hemos pensado todos lo mismo. Todos, sí, 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 sí.
Y el último en confirmarlo ha sido Kevin Durant, el magnífico jugador de los Phoenix Suns, que se une pues ya a todos los que citábamos el otro día, empezando por LeBron James. Curry también ha dicho que si no hay contratiempo jugará. Y hay una noticia muy importante que la comentábamos la semana pasada, es un jugador esencial para Estados Unidos y hubiera sido esencial para Francia, y no digamos para Camerún, que tenía la opción de jugar para los tres por sus derechos, tanto de nacimiento como de ciudadanía, que es Joel Embiid, la estrella de los Philadelphia 76ers, que al final va a jugar con Estados Unidos, con lo cual a Francia le quita un activo muy importante.
¿Has visto, profe, lo de LeBron? Le han preguntado, sí. Ha terminado el entrenamiento hace dos horas de los Lakers y le han dicho a LeBron, oye, ¿has visto lo de Embiid, que ha dicho que va con Estados Unidos? Y dice, sí, no le has llamado tú para reclutarle. Y ha levantado las cejas y ha dicho, ni idea de lo que estás hablando. Pero
mentira.
va a tardar 0,.
Te aseguro que es mentira. LeBron ha llamado a todo el mundo.
Seguro, claro. ¿Quién se ha ido de Portland a Boston?
Jrue Holiday, que parecía que se había acabado ya el traspaso de Lillard y que la cosa estaba tranquila, pero Jrue Holiday, que ya había sido traspasado de Milwaukee a Portland, pues ahora ha acabado en los Celtics, y ojo, porque es uno de los mejores bases de la NBA y el quinteto que le queda a Boston no está nada mal, ¿eh? Con Holiday, con Jaylen Brown, Jason Tatum, Porzingis y Horford, ya hay debates en Estados Unidos sobre si es Milwaukee o Boston el equipo que tiene...
A mí el quinteto me gusta incluso más el de Boston, ¿eh? O sea, la pieza de Holiday...
Y el equipo en general.
La pieza de Holiday es que encaja como un guante con Tatum, con Jaylen Brown, luego Porzingis, claro, que es un tipo que se va a 20 puntos sin despeinarse, y Horford, que es un defensor increíble.
¿Qué pasa? Que los otros dos son dos bestias, ¿eh? Lillard,
sí,
y sobre todo...
Sí, Giannis. Es lo que decía el otro día el profe, que para parar ese pick and roll es casi imposible.
¿Draymond Green está lesionado?
Sí, sí. Una esguince muy fuerte y se puede perder el arranque de temporada. Arranca con como decía, para el día 24, y es posible que igual esté parado hasta noviembre. Y es una baja importante, es el principio, pero para los Warriors, que vuelven a ilusionarse este año porque tienen a Chris Paul, que es un jugador muy mayor, que juega en la misma posición que Stephen Curry, pero que es uno de los mejores bases de la historia de la NBA, que va a reforzar la segunda unidad, seguramente salga desde el banquillo, y yo creo que si están todas las piezas sanas este año, habrá que tener en cuenta a los Warriors en el oeste.
Ojito lo de Garuba, que la lesión de Draymond Green le puede abrir las puertas a tener más minutos en este principio de temporada.
¿Qué es esto de...? ¿Qué es esto de la rutina diaria de LeBron? ¿Qué pasa con ella?
Esto es un poco escatológico. Le han hecho una entrevista a Danny Green, que fue compañero de LeBron y ganó un anillo con él en los Lakers, y ha dicho, bueno, ¿cómo es esto de la vida de LeBron? Y dice, la vida de LeBron es sumamente estructurada. Yo no podría soportarlo. Fíjate si es estructurada, que dudo mucho que pueda plantar un pino en paz. Como declaración, no está mal.
Ya. ¿Pero por qué no lo va a plantar en paz si es una situación de mucha paz esa?
Pues Danny Green dice que está todo tan sumamente medido en el día a día de LeBron. Ostras, de 8 de la mañana, gimnasio, 9 y 45, desayuno, 10 y cuarto, está todo tan sumamente medido que se plantea que pueda hacer sus cositas.
Pues hay cosas que a veces se alargan, y que si se alargan, ¿qué vas a hacer?
Lo que sí te puedo decir, Juanma, primera mano, es que LeBron James, nada más salir de casa, tiene una especie de furgoneta de estas super guay, y tiene ahí a su fisio, y le va ya trabajando antes de llegar al entrenamiento.
O sea, tiene una camilla en la furgoneta, le va dando masaje antes de
llegar. La furgoneta es como una casa de fisio. O sea, tiene de todo para hacer tratamiento. Date cuenta que en Los Ángeles las caravanas son de AUPA. O sea, lo mismo LeBron es LeBron, pero puede estar dando una hora en llegar a entrenar perfectamente. Pues esa hora le están tratando.
Bueno, igual tiene váter en la caravana esa.
Lo mismo ahí le dejan hacerlo tranquilo.
Es muy habitual en las furgonetas estas que están camperizadas todas, tienen...
Pues ya aprovecha tratamiento de fisio.
Planta el pino.
Y llega al entrenamiento como nuevo.
Sí, lo que pasa es que todos los días en la furgoneta.
No, pero es igual tiene un váter siempre cerca.
Ya.
¿No?
Joder, esto de la furgoneta me gusta mucho, pero claro, efectivamente los atascos en...
Ahora es tiempo.
Es que en Brasil, por ejemplo, que ya tú sabes lo que es Brasil, lo que es Río, por ejemplo... Que los atascos son horribles.
2 horas para ir y 2 para volver.
Los jugadores, había jugadores así muy pudientes que iban en helicóptero a los entrenamientos.
Claro. Eso es lo que le pasó al pobre Kobe Bryant. Para quitarse de tráfico, tomaba helicópteros y desgraciadamente pasó lo que pasó. Sí. Claro.
Y bueno, Taylor Swift, que ya la sacáis todas las semanas aquí en The Americans. ¿Qué pasa?
Hay que hacer un serial.
La semana pasada contamos cómo le cambió la vida a Travis Kills, el jugador de los Kansas City Chiefs, desde que sale con ella, desde que sale con Taylor Swift. Y hoy tenemos que ya es el club directamente, ya es la franquicia, porque ha convertido el último partido de Kansas contra los Jets en el partido más visto por televisión desde la última Super Bowl. Lo vieron más de 27 millones de personas, pero la gracia no es esa. La gracia es que casi todo el incremento es de población femenina. Gracias a Taylor Swift, muchísimas mujeres, algunas muy jóvenes, se han lanzado a la NFL sin tener ni idea, seguramente sin haberse acercado nunca antes, pero han convertido en el partido...
Sí. Pero si hubieran acercado al ajedrez, es decir, si Taylor Swift sería un ajedrecista, estarían en el ajedrez.
Sí, tal cual. Pero el del incremento hay un 53% que es de chicas de 12 a 17 años.
¡Ostras!
Es que es para flipar.
Fíjate. Está Tebas como loco porque alguien de la liga se ligue con Taylor Swift. Porque eso haría crecer el producto. ¿Habéis visto el documental de Beckham? ¿Habéis empezado a ver el documental de Beckham en Netflix?
He visto extractos.
Yo he visto un extracto.
He visto clips.
Sí, el que hemos visto todos.
El de la obrera. El de la obrera.
Maravilloso.
Sí, buenísimo.
Maravilloso.
No me parece ella, Victoria Beckham, en esa imagen. Tiene la cara como rara, no sé. No me parece ella.
La imagen no sé, pero queda retratadísima.
No, y además Beckham insiste, ¿eh? Y ella
estaba preparado o no, ¿no? Yo que soy muy mal pensado, no sé si estaba preparado y guionado o no. Pero si es espontáneo, la verdad es que... Sí, para Beckham.
Beckham es un fenómeno. Oye, hablando de Taylor Swift, estuve ayer en el concierto de The National, que tiene colaboraciones con Taylor Swift, en el Within de Madrid, 2 horas y media, absolutamente inolvidables.
Son muy buenos.
Fue
muy
algo buenos. Increíble. Tiene una canción con Taylor Swift que se llama Coney Island, que es muy famoso y que es fantástica, pero estuvo ayer, o sea, el Within ayer lo vi como pocas veces.
¿Me mandaste un vídeo?
Sí, sí. Y... ¿Lo viste? Sí. Es impresionante. El tío pasó
¿Ese vídeo lo grabaste tú?
Sí, sí, a mi lado.
¿Eras tú?
Era yo.
Ah, yo pensé que era un vídeo viral de estos.
Era yo y sin zoom. El tío se bajó 2 canciones, Matt Beringer se llama, ¿no, Dani?
Sí, se
bajó 2 canciones había dos pistas, la A y la B, ¿no? Estábamos en la A, se bajó por la pista A, se subió a una de las barras de cerveza y tal, y pasó a mi lado varias veces.
Vale. Pues,
bueno, a mi lado y al lado de cualquiera que estuviese en la pista, porque se la recorrió entera.
Fantástico. Oye, gracias, American. Sois lo mejor para cerrar la semana.
Oye, mete los Rolling, ¿no?
Mira, mira.
Ahí. Ahora sí.
Esta es la canción de cierre del partidazo.
Ahora sí.
Si Mick Jagger pasa al lado de Luis también.
Sí. Oye, por cierto, bueno, me han ofrecido hoy una cosa buenísima, no puedo desvelarla. Sobre el estreno del nuevo disco de los Rolling en España.
¿Qué me dices?
Sí, sí, voy a tener un privilegio enorme.
¿Sí?
Sí, sí. Uy. Enorme.
Quieres decir, vamos a tener, ¿no?
Vamos a tener en el partidazo un privilegio enorme.
Bien, bien,
bueno,
bien.
Bueno, bueno.
Sobre el estreno del disco completo.
¿Le vas a hacer la comida a los Rolling?
No. Se la haría.
Un postrecito ahí.
Sí, se la haría.
Esto que le gusta la foto.
Atentos a sus pantallas, ¿eh? Si son fans de los Rolling.
Bien,
porque
bien.
Por fin han tenido en cuenta los Rolling que en este programa les hemos llevado.
Se les ha dado bolas.
Efectivamente.
Se les ha dado bolas.
Cuando nadie miraba para ellos.
¿Dónde
aquí,
estaban?
Efectivamente. ¿Dónde
estaban?
Hace 6 años los Rolling cuando empezó el partido.
Lo cogimos en el arroyo y mira dónde estaban.
Un abrazo, América.
Adiós.
Un abrazo.
El pulpo está. ¿Está el pulpo en algún sitio? Pues,
si yo estoy aquí, de hecho te estoy viendo, ¿qué quieres que te diga?
Claro, pero si estabas aquí hace un momento a lo mío, ahora estás en otro estudio, ¿dónde te mueves?
Bueno, porque yo estoy en el estudio de los ponedores de calles. De hecho, ahora mismo estoy en directo en mi Instagram, el pulpo-oficial. Así que si quieres mandar un saludo a toda la gente que también te sigue desde mi canal, como quieras.
Pues un saludo a todos los seguidores del Instagram del pulpo, que hoy le he visto también en la fiesta de Cepa 21.
Bueno, ¿cómo se lo han montado? Bueno, qué bien nos han tratado, sí. Y sobre todo, qué pedazo de vino tienen, ¿eh?
Sí, muy bueno. Por eso ha ido tanta gente, es que la gente iba a beber el vino, no iba a vernos a nosotros.
Es verdad, aunque tú te has hecho unas cuantas fotos con tus fans, ¿eh?
Sí, unas poquitas, sí. Oye, que un beso, pulpo, te escucho ahora, ¿vale?
Venga, de cualquier cosa aquí estoy.
Gracias. Señoras, señores, mañana más partidazo con Joseba. El fin de semana, tiempo de juego. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.